En Agenda Camacuá, vieja escuela. Temas olvidados, reliquias y clásicos de la música uruguaya. Vieja escuela.
Seguimos adelante en esta edición de lunes de Agenda Camacuá y estamos aquí desde la sede de AEBU, desde Radio Camacuá, acompañándolos a lo largo de este mes de enero. Vacaciones para muchos, no para nosotros aquí en Radio Camacuá, no para Ale y Té, que no descansa con su columna semanal de rock uruguayo. Bienvenido nuevamente, Ale, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Aquí metiéndole en el verano, ¿eh?
Sí, buenísimo.
Un placer hacer radio y hacer radio contigo también en estos ratos.
Gracias, Gustavo.
Bueno, y que mucha gente nos pueda escuchar repente descansando.
Obvio, por ahí. ¿Por qué no en las vacaciones también?
Por eso mismo, por eso mismo. Así que bueno, y hoy arrancamos con Cabrera.
Hoy arrancamos con Cabrera. Nos fuimos a 1989, a la... Hermosa década de los 80, cuando ya terminaba ahí, y un disco emblemático para mí, que se llama El tiempo está después, de Fernando Cabrera, que para mí es un disco que como que corta para un lado. Fernando Cabrera, a partir de este disco, pasa a ser un grande, entre los grandes. Ya venía como con mucha proyección, pero con este disco medio que se impone ahí. Y este disco, bueno, este disco está grabado con un equipo que...
La lista es tremenda.
Te cae de espalda la gente que trabajó en este disco. Estamos hablando de...
Dame nombres.
Para Andrés Recaño, Mariana Ingol, Gustavo Echenique, Leonardo Muedo, Eduardo Mateo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Claro. Un gran equipo. Es un disco grabado en Sondor, creo, ¿no? Orfeo
lo publicó Orfeo. Y no me acuerdo dónde lo grabaron.
Y salió en vinilo y en cassette.
Sí, claro.
No sé por qué no tengo eso. Pero bueno, Este es un discazo, es un disco bastante melancólico, es un disco que tiene ahí como una impronta de tangués, quizá, ¿no? Todos los temas son como una mezcla de tango, milonga, candombe, pero bien uruguayo, bien como plasmando bien esa cara de la música uruguaya, uh-huh, que en esos momentos estaba como en formación. Y bueno, algunas cosas que bajé de internet, como siempre saben, yo bajo cosas de internet sin ánimo de robarle ninguna nota a nadie. Parte de la impronta musical del autor surge con vivacidad a partir de este álbum. Se ve reflejado el minimalismo de la guitarra y la distintiva técnica con la guitarra eléctrica utilizada para tocar ritmos tradicionalmente acústicos. Incorpora también arreglos corales sutiles con Mariana Ingol, Andrés Recaño y el propio Fernando y el propio Cabrera, ¿no? Uh-huh. Fernando Cabrera nació el 8 de diciembre de 1956. Es guitarrista, cantante, compositor de música popular uruguaya. También escribe poesía, enseña y produce música. Posee una extensa carrera como solista, se ha desempeñado como compositor de música para películas y como arreglador musical. Es considerado como un autor de referencia que con su obra ha influenciado a la nueva generación de jóvenes creadores de la música popular uruguaya.
Sí, sin duda. Como influencia es notable, es una de las mayores fuentes de inspiración, ¿no? Eso está clarísimo a lo largo de toda su obra.
En un momento le hablan así de su forma de tocar la guitarra, ¿no? Y que él piensa que en un momento él tocaba de una forma mucho más barroca, llena de notas y de acordes. Y con el correr de los años fui tocando cada vez más simple, limpiando cosas que estuvieran de más, jugando con el hecho de que el oyente puede armarse en su cabeza el acorde entero si vos le sugerís nada más que una nota en la guitarra y la segunda nota, que es la que entona el cantante. Con esas dos, el oyente ya se imagina todas las que faltan. Dentro de este proceso de simplificación le quise dar a la guitarra una característica más orquestal. Aunque parezca contradictorio, si vos escuchás una orquesta no sucede que todos los músicos están tocando de principio a fin. Traté de llevar eso macro a la guitarra. Capaz que toco un poco una línea de bajo, dejo un silencio, paso a hacer una cosa en otro lugar de la guitarra, hago un acorde, y en vez de seguir haciendo un acorde detrás de otro, vuelvo a hacer una línea de bajo. Es muy, muy interesante lo que él plantea de la forma de tocar la guitarra. Y ahora vamos con un tema que es un, bueno, que el que abre el disco, que es un temón, que se llama El tiempo está después.
La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo. Con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central, el empedrado está tapado. Pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo. Con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central, el empedrado está tapado. Pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cámbiate de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. We'll be right back.
El tiempo está después, el enorme disco del enorme Fernando Cabrera fue el disco elegido por Alite para esta columna de hoy lunes. Bueno, un clásico, ¿no?
Un clásico, sí, un clásico. Sí, me traje un clásico. Claro, también me viene un clásico y son todos hits los que voy a pasar. Claro. Son todos temas bastante conocidos. En un momento de una nota que en el 2012 le dan un graffiti a la trayectoria, y le hacen una nota y le preguntan cómo ves el panorama actual de la música nacional. Y bueno, acá voy a leer un poco lo que dice él porque es muy interesante.
A ver.
Me dice, mira, con todo respeto y que el lector sepa que mi opinión no vale más que ninguna, que no se tome como ninguna pontificación ni nada, en el día de hoy veo a la música uruguaya muy pareja, muy similar, los patrones que se usan, las rítmicas, las melodías. Me parece que hay un proceso en estos últimos tiempos en el que todo se convirtió en pop, una especie de pop de fogón, pero todo, el canto popular, el rock, la música tropical, la de cantautor, etc. Lo que escucho al azar en la radio, pongo y ya el sonido es una especie de canción pop. Antes éramos todos distintos, todos planteábamos lenguajes diferentes y ahora parece que fuera todo la misma banda. Esta reflexión me vino con total claridad hace 3 o 4 meses cuando estaba en mi casa viendo la entrega de los premios Graffiti. Ahí ves todo, porque hay muchas categorías y muestran un cachito de cada una, pero pasaron como 300 ejemplos y todo era pop.
Está bien, es muy interesante lo que dicen.
Sí, sí. ¿Qué pasó en este país? Todo era pop de fogón, prolijo, muy bien grabado, todo súper profesional, todo suena cada vez más gringo, perfecto, pero son canciones pop. Es como si estuviéramos en el año 66 en la playa con amigos, los leños, el fuego. Todo es eso en Uruguay ahora, en un país en el que la música era tan rica, tan diferente, que cada disco era una novedad. Hay excepciones, obvio, pero algo pasó. Sé que no te va a gustar hacer pop o que Franny Glass en otra área hace pop, lo sabíamos todos, pero resulta que ahora son 80 tipos los que hacen eso. Es una cosa
muy interesante.
Bastante real, ¿no? Está buenísimo que alguien como Fernando Cabrera lo diga y lo exprese porque es un referente, es un tipo que...
Sí, además que está siempre atento a lo que está pasando, no es un artista, por más consagrado que es, está lejos de estar encerrado en su,
claro,
en su mundo, es un tipo siempre con la cabeza y la oreja muy abierta, ¿no?
Sí.
Cualquier charla con Fernando también te muestra eso, ¿no? Su apertura de oreja y de mente.
Sí, la verdad que sí. Bueno, después habla un poco de su relación con Mateo, ¿no? En los 80 tuviste trato con Eduardo Mateo, de hecho grabaste un disco con él.
Claro.
Hay muchos mitos en torno a su persona, por ejemplo, que casi nadie le daba pelota a su música. ¿Esto es realmente así? Y bueno, y ahora también hace una alusión bastante larga, pero te la voy a leer porque está buenísima.
Vale la pena, claro, por favor.
Es bueno establecer una cosa, porque hoy en día es muy fácil escuchar en todos lados, uy, a Mateo la sociedad lo ignoró, o Uruguay es asesino de sus artistas. Todo ese discurso que escuchamos siempre, no solo aplicado a Mateo, para mí todo eso, perdón, no solo aplicado a Mateo, para mí es una forma de expresarse muy simplista y no refleja la realidad. Es más, a veces me parece un poco hipócrita. O la gente que dice eso lo hace desde cierta ignorancia. Lo concreto es que Mateo hizo una música muy especial, muy rica, por fuera de los cánones, y siempre fue muy original. Era un artista de verdad, tuvo ética artística. Eso de yo hago lo que mi mente creativa me manda, igual que un pintor, un poeta, etcétera, que hacen lo que sienten que tienen que hacer y les importa un camino lo que piensen los demás, que es la verdadera ética de un creador. Si haces eso, no podés esperar que la opinión genérica, el canon, te acepte fácilmente. Eso le pasó a cualquiera que se la haya jugado. Ahí no hay culpa de la sociedad, ni del Estado, ni de nada. Es una lógica de la vida. Si además ese artista lleva una vida de difícil diálogo con la sociedad, se le hace más difícil. Si no facilitás, no construís puentes, va a ser bravo el diálogo. Le pasó al Príncipe y a Darnoyans. Entonces no le echemos la culpa a la sociedad tan a la ligera. Yo estoy cansado de oír eso. Uruguay mató a fulano, o Uruguay no es una maravilla, o Uruguay lo mató o él contribuyó un poquito también a matarse. Dejando de lado eso, su obra es una maravilla, es una bendición que haya existido y que haya vivido entre nosotros. Dejó una escuela doble, la musical y también la artística. Ir a fondo con tu idea sin que te importe nada más, que es la misma enseñanza que nos dejaron Zita Rosa, Darnoyans, Biglietti, Rada. Todos se la jugaron. Por eso me llama la atención esta etapa uruguaya en la que parece todo igual, todo pasteurizado. Capaz que es algo mundial.
Bien.
Está muy buena esta reflexión.
Bien. Muy lúcido.
Sí.
Da para pensar. Sí,
da para pensar. O sea, es un tipo muy inteligente.
Por cierto, claro.
y que también me parece que las dice todas, todas claritas, ¿no? Sin,
no, y cuando viene de Cabrera, uno le presta mucha atención a lo que dice, porque además de su inteligencia y todo, tiene con qué sostener, tiene su propia obra para poder hablar de música.
Es verdad,
¿no?
Es verdad.
Así que bueno, ¿con qué seguimos, Ale?
Ahora seguimos con Imposibles, otro tema de El tiempo está después, de Fernando Cabrera, del año 1989.
Intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón, tal loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol, tal loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Hay gente que quisiera tirarse al agua sin que siquiera se le moje el pantalón. Hay otros tan ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión. Aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol, tal loco aquel que quiera tu corazón. Quien conozco tu color en cada rayo del sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Hay quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores.
Fernando Cabrera en la columna de rock uruguayo de Aleite aquí en Agenda Camacua. Bueno, con este clásico, ¿eh?
Sí, buenísimo, es un disco que está buenísimo, es para escucharlo entero. Hay una reedición de este disco se volvió a reeditar y está masterizado de nuevo, sí, es un disco que pueden ir a comprarlo en CD, no creo que lo consigan en vinilo ni en cassette,
usado,
a no ser algún usado, pero bueno, es un disco recomendable. En una entrevista le hacen otra pregunta a Cabrera sobre su forma de componer y de cómo encara la composición. En una entrevista dijiste que lo primero que haces son las letras y luego la música. Me parece que eso no es lo más común. No es muy común. Capaz que otra gente tiene primero la melodía. Tiene que ver con que la mayoría de los que hacen canciones son más músicos que letristas. O sea, son primero músicos que luego quieran hacer canciones. Entonces van y le ponen a cierta música una letra. Quizás sin haberle dedicado al mundo literario la misma inquietud que le dedicaron al musical. Se formaron en la música, estudiaron su instrumento, tomaron clases de armonía, fueron al conservatorio, etc. Y después componen una canción. Pero quizás no hicieron lo mismo con la literatura. No fueron a la Facultad de Humanidades, ni leyeron muchos libros, y escriben lo primero que se les ocurre, tipo, me dejó mi novia, o me fui al Polonio. Me parece que hay una pequeña renguera en muchos autores de canciones que no tienen la misma preparación o la misma capacidad para la letra que para la música. Uh-huh. Bueno, acá empieza a hablar de gente grande, ¿no? Por eso se destaca la calidad de letras de Leonard Cohen, por ejemplo. Uh-huh. También habla entre los mejores letristas y cantautores, habla de Bob Dylan, Chico Buarque, Juan Manuel Serrat, Atahualpa Yupanqui, Zita Rosa, Violeta Parra. Es como que habla mucho de la canción, no solo musical, sino
el oficio del letrista.
El oficio del letrista. Que es algo que Lo describe claramente. Hay un montón de músicos que quizá escriben letra como llegan al último punto, ¿no?
Y que tal vez sean lo menos importante
Y que es lo que menos les importa a ellos. Claro. Pero él como que lo encara desde que son dos puntos. Si querés dedicarte a componer canciones, tenés que dedicarte a ser buen músico y a ser buen letrista.
Ahí están los textos de, no solo de este disco, sino de toda la obra de Fernando, ¿no?
Claro.
Solo leyéndolos, las letras sin escucharlos, ya mete miedo, ¿no? Gratamente, quiero decir.
Sí, la verdad que en eso anda volando Fernando y es disco, un referente.
No, claro, y este disco que elegiste en particular se luce, ¿no? También con la poética de sus canciones.
Claro. Bueno, ahora seguimos con un tema que pasa mucho eso. Es más que la instrumentación es mínima, es Fernando siguiendo una melodía y una letra que te pone los pelos de punta. Se llama La Garra del Corazón.
El sueño de los regazos, la casa de los abuelos, el llanto de los payasos, el pasto de los camellos, el grito de los partidos, el madrugar del dolor, el beso y la comunión, el precipicio del miedo, las trampas de la cabeza, la garra del corazón. Quieta en el río, primera vez que estás solo, segunda vez que estás vivo. El tren de carga en la loma, el campo está entredormido, las trancas de la cabeza, la garra del corazón.
Otro de los clásicos, otro de los caballitos de batalla de Fernando Cabrera, La Garra del Corazón, sonando aquí en la columna de rock uruguayo de Élite, en Agenda Camacuá. La verdad que te pasaste, Ale, traernos este disco, ¿no? Siempre conviene revisarlo cada tanto.
Sí, es un discazo, es un disco que en los 80, como que también marca un quiebre, ¿no? Lo que en las otras columnas hablábamos de toda la salida del rock uruguayo y de toda la salida de la dictadura, perdón, y la impronta del rock uruguayo extranjero y todo lo que se venía de afuera y todo lo que eso. Todos los problemas que trajo eso a la interna del movimiento del rock y del movimiento de música general en Uruguay, ¿no? Y como Fernando Cabrera en este disco lo envuelve todo en un paquetito y no hay ningún problema con nada. Se puede hacer, se puede crear una música uruguaya mezclando todos los estilos.
Siendo él mismo, aparte. O
sea, siendo uno mismo, siendo honesto.
Sin pose de nada.
Sin pose, sin ninguna pretensión. Un disco que fue muy querido y que gracias a que el disco fue muy querido, fue que después se hizo la reedición, ¿no? Claro. Es un disco que como que marca un hito. A ver, hay, en general la discografía de Fernando Cabrera está muy buena. Todos los discos se pueden escuchar y en todos los discos encontrás 5 o 6 joyas que son increíbles, ¿no? Que a veces pasan desapercibidas. Pero este disco me pareció un buen disco para resaltar y para mostrarlo un poco más, para traerlo un poco a estas columnas. Y es un disco que está lleno de hits.
Totalmente, totalmente.
Lo ponés a escuchar y todos estos temas. Lo sigue tocando. O sea, se va a saber a Fernando Cabrera hoy, lo más probable es que
y
lo
toque. La gente los pide, la gente los escucha, los tararea, digo, te das cuenta.
Sí, sí. O sea, fue un disco de acá, la pegó, es un disco para sacarse el sombrero. Y bueno, para ir terminando, vamos a escuchar Punto Muerto, ¿no?
Sí, señor.
Y bueno, Gustavo, gracias por esta oportunidad. Y vendré la semana que viene con alguna novedad o con alguna cosa guardada.
Con discos abajo del brazo.
Alguna cosa escondida.
Ale IT y su columna de rock uruguayo cada lunes aquí en Agenda Camacuá. Gracias, Ale, nos vemos el lunes que viene.
Gracias, Gustavo, nos vemos.
También conozco la cara del punto muerto, también te quiero a ti.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.